Bueno, pues vamos a conocer qué dijo y qué habló del humanismo y de la ciencia en la época de Carlos V, del emperador Carlos V, este lunes en la Casa de Cultura, el conferenciante, el ponente, que no era otro que el catedrático de Física Aplicada de la Politécnica de Madrid y es rector de la Universidad de Cantabria, Francisco González de Posada. Esa charla la siguió nuestra compañera Rosa, Humanismo y Ciencia, Rosa.
Pues buenos días, humanismo y ciencia es el tema al que dedicó González de Posada esa conferencia, en la que bueno, pues nos describió el entorno histórico, el momento histórico en el que vivió Carlos V, el emperador Carlos V, y nos comentaba Francisco González de Posada en los primeros minutos de esa conferencia, nos hacía, nos situaba históricamente en aquel momento en el que supone un tránsito muy importante entre la idea de la Edad Media, la concepción humana de la Edad Media, que habla siempre de que Dios es la verdad, así simplemente, ese tránsito hasta el humanismo, la etapa incluso posterior en la que ya no es la verdad omnipresente Dios, sino la verdad es la ciencia. Ese tránsito, esos siglos, ese tiempo, sobre todo ese primer tramo, primeras décadas del siglo XVI, es la que vive precisamente Fernando
Carlos V.
Y también todo ese entorno, pues ese desarrollo científico, que hasta el momento no había tal desarrollo científico, o sea, que simplemente era humanista. Había, bueno, pues investigadores desde el punto de vista de la literatura, de la lengua en sus primeros momentos, ¿no? Pero no el desarrollo científico, que es cuando se empieza a producir en esa etapa.
En lo pragmático hay que contar que el salón de actos presentó una buena entrada, ¿no?
Prácticamente completa, casi completa, con mucha gente interesada. Incluso le plantearon al final de la conferencia un par de preguntas al ponente, que bueno, él bromeaba que si le dejamos da otra conferencia, porque es una persona que sabe de muchísimos temas. Nos comentaba David del Río, que le presentó en esa charla, que hace muy poquitas semanas ha obtenido su sexto doctorado en diferentes ámbitos, no solo el científico, sino también el humanista, podríamos decir también.
Sí, sí, pero a él lo que le va son los planetas y el universo y la...
Bueno, también, pues, es una de sus áreas de trabajo, y la física, ¿no? Que la es física. Una de sus áreas de conocimiento.
La física aplicada, ¿eh?
La física aplicada, además,
pero,
que es su materia.
Como tiene tal nivel de conocimiento, pues se atreve también con estos temas, ¿no?
Por supuesto que sí, y lo hizo, como decimos, haciendo, bueno, pues ese estudio. Decía que en esa etapa en la que, bueno, pues en la que nace Carlos V, estamos en pleno renacimiento, que es una etapa, eso decía, de tránsito y también de crisis entre la idea concebida del mundo de la Edad Media y la idea posterior que se va a encontrar en el Renacimiento, que es, bueno, pues como sabemos todos, como a todos nos han explicado cuando estábamos en el cole, lo del Renacimiento es una vuelta a los conceptos y a los conocimientos, pues, de los clásicos, ¿no? El intentar recoger esa idea y volver a desarrollarla o difundirla con una época también de muchísimo esplendor, pero de muchísimo cambio social, económico, con los grandes navegantes, con el descubrimiento de América, todo eso, pues incluido en esa etapa histórica, en esas décadas, en ese siglo. Nos hablaba en principio Francisco González de Posada, bueno, pues de la idea de esa investigación, a qué se enfrentan los entonces científicos, los investigadores, si no tienen una base propiamente matemática, como decía él, o científica, para realizar sus estudios, pues se dedican a observar la naturaleza, y lo hacen siempre, eso sí, dependiendo de los reyes, de los emperadores, de los señores, o de siempre de algún poder económico y sobre todo social que les pudiera apoyar en esa investigación. Y nos explicaba precisamente que la naturaleza es su objeto de investigación en un principio, su observación y su investigación. Lo decía ayer Francisco González de Posada.
El científico individual, en un ejercicio solitario y a la búsqueda de cualquier lugar donde pueda exponer sus ideas y al mismo tiempo pueda entrar en contacto de alguna manera con otros científicos, aunque sabiendo todos ellos que va a haber muy pocos lugares científicos de encuentro, muy pocos contenidos científicos, porque la física no tiene ningún trasfondo matemático en ese momento, porque la biología no hay una taxonomía uniforme con la que poder entenderse, porque la química aún no ha nacido. Lo que hay es astrología, lo que hay es alquimia y lo que hay sociológicamente o socialmente es magia. No hay un trasfondo de ciencia. El conocimiento intelectual a los inicios de Carlos V es ya algo completamente antiguo. Unas universidades en las que se repite lo que la historia ha acabado denominando la escolástica, una enseñanza estática, una enseñanza fijada y una enseñanza ya acrítica. Paralelamente, estos humanistas, estos científicos incipientes, van a buscar, no en la escolástica, no en lo que se recibe de la Edad Media, sino con lo que llamamos un regreso a la antigüedad, una búsqueda de los saberes griegos, fundamentalmente, un reencuentro de Platón, un reencuentro de Aristóteles, un reencuentro de Arquímedes, un reencuentro de Euclides, un reencuentro de Ptolomeo, de la primigenia ciencia, auténtica ciencia, solo que muy, 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 muy primitiva, que se quedó perdida allí en los interregnos de poco antes de Cristo y poco después de Cristo. Por si fuera poco, dentro de este marco, la imprenta va a facilitar precisamente la edición de todos estos libros antiguos, muchos de ellos perdidos, para que se difundan y para que se puedan disponer de ellos.
Sí que es un siglo de importantes y potentes cambios de cara a la ciencia y, bueno, pues a la evolución social de nuestra sociedad en muchos aspectos culturales, económicos, hasta preindustriales, podríamos decir, ¿no? Pues es una época muy, muy intensa, del siglo XVI.
Esos primeros científicos a los que hacía referencia el conferenciante, que tienen que luchar entre esa idea de pasar del momento histórico de esa imposición de la Iglesia y de todo lo que tiene que ver con el poder divino, ¿no? Y la sentencia del poder divino, a tomar caminos personales, investigación personal, pero siempre también dependiendo del poder, del mandato, pues eso, de los reyes, de los emperadores o de los personajes poderosos que tuvieran algún tipo de poder económico, sobre todo social en esa etapa. Nos hablaba el conferenciante de esa lucha que tuvieron que establecer estos científicos, nos hablaba también de figuras internacionales como Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, otras grandes figuras también como Miguel Servet, y a lo que se tuvieron que enfrentar por esa lucha desde el punto de vista científico. Y nos explicaba también que en esa etapa, en ese periodo, en ese momento, lo que a Carlos V le tenía preocupado como emperador era ser emperador. Él dijo que llegó a ser en principio emperador civil, por decirlo de alguna manera, pero lo que él quería es que le nombrasen emperador por la Iglesia, con todos los poderes, ¿no? Y ese era el momento en el que estaba coincidiendo con esta etapa social y económica y del Renacimiento, en lo que estaba obsesionado Carlos V en lograr un nombramiento que no llegaría hasta bastantes años después de ser emperador, y que luego se manifestaría o se materializaría con el Concilio de Trento, y lo explica en este fragmento de su conferencia Francisco González de Posada.
La intención prioritaria de nuestro Carlos V no era, como muy bien nos ha sugerido David al principio, el humanismo y la ciencia directamente. Lo que sí era es ser emperador, pero no solo emperador civil, sino emperador dentro de la Iglesia Católica. Y hasta 1545 no logró, de los sucesivos papas, que se convocara el gran concilio que él había querido que se hiciera desde 1521 para que la Iglesia no se rompiera. El Concilio de Trento empezaría en 1545 y no concluiría hasta 1563, 18 años. Muchos más años en suspenso que en diálogo de los, vamos a llamarlos al modo de hoy, que en diálogo de los padres conciliares. Muchísimos más años. Eso no se pudo concluir en vida de Carlos V. Y su Europa, nuestra Europa, se fue dividiendo claramente en la Europa del Norte, con palabras de entonces protestantes, la Europa del Sur, mayoritariamente unas y otras católicas. Pero todavía faltarían 100 años, hasta 1648, con respecto a esta fotografía, no se impondría en esta Europa nuestra, con la paz de Vefalia, la paz entre las religiones, frutos también, sin duda, de ese espíritu renacentista al que me he referido antes, de la búsqueda personal del humanista, del científico, de la verdad. El humanista, prioritariamente humanista, vamos a decirlo así, de letras, nuestro Luis Vives, por ejemplo, que obviamente salió también de la península ibérica, y ahí lo tenemos bien recordado en Brujas, ¿no?, como humanista de letras, y los científicos, a los que nos referiremos algo, pues como científicos, los unos prioritariamente buscando su verdad intelectual, los otros buscando su verdad no en lo intrínseco, sino en la naturaleza.
Bueno, pues esa es la ciencia que te quería imponer también su criterio en una época muy oscura de donde se venía y a la que se quería afrontar con luz y con naturaleza, ¿eh?, como decía Posada, González de Posada, ayer. Bueno, tenemos un tercer y último corte, ¿no?
Un tercer y último corte en el que, bueno, pues él hablaba naturalmente, lo comentábamos antes, de Da Vinci, de Servet, de Nicolás Copérnico, bueno, de todos esos grandes nombres de esa etapa del Renacimiento, pues naturalmente también de, bueno, pues los científicos, los expertos de aquel instante, además que lo eran en muchísimas materias, en muchísimas disciplinas que comenzaban a desarrollarse también en aquel momento. Y nos hablaba de los científicos españoles de entonces, todos ellos, como explicaba antes, también relacionados de una o de otra manera con Carlos V. Un especialista, un gran especialista en el tema de la navegación, también un médico muy importante relacionado pues también con Carlos V, y un, digamos que nuestro primer ingeniero de caminos, canales y puertos en aquella etapa. Y los escribía de esta manera, bueno, hemos extractado algunos de los momentos en los que nos habla de Pedro de Medina, de Andrés Laguna y de Juanelo Turriano en esa conferencia, resaltando que también tuvimos científicos en España muy importantes, muy eminentes.
Pero también interesa que conozcamos los científicos españoles, que los hubo en este momento, posteriormente ya no, pero en este Carlos V que recordamos en nuestro Laredo, sí, tuvimos científicos, y científicos que debemos conocer. El primero de ellos es Pedro de Medina. Parece ser que natural de Medina Sidonia, por la provincia de Cádiz, empezó a hacer sus primeras obras. Pedro de Medina fue posiblemente la más grande de todas las figuras intelectuales del siglo XVI, y es el único español que viene en la biografía de científicos del mundo, en los 16 tomos, escritos en Inglaterra en 1975. Su tratado, su arte de navegar, como se acabó llamando, un conjunto de volúmenes, distintas ediciones, fue traducido unas 16 veces al alemán, 8 veces al francés, 5 al naciente italiano y finalmente 2, que serían las que nos causarían más pesares una vez que se fue armando la flota inglesa la lata que nos daba por el Atlántico persiguiendo nuestras flotas, pues esta fue la magna obra de Pedro de Medina, geógrafo, astrónomo, matemático, cosmólogo, marino, que acabó siendo cosmógrafo oficial de Carlos V, figura principal como profesor en la casa, ¿no? Hoy la casa de contratación, hoy Archivo de Indias, y donde se preparaba a nuestros pilotos y navegantes para que conocieran la geografía y el arte de navegar. Pedro de Medina y sus magnas obras. Andrés Laguna es la gran figura científica de nuestro Renacimiento, como científico práctico también, porque fundamentalmente su tarea fue la medicina. Fue el primero que empezó a estudiar el carácter farmacológico de las plantas, de todas las europeas, porque fue un gran renacentista, de estar en distintos focos españoles, Alcalá, Salamanca, paseó por París, por Londres, estuvo 4 años de médico de la ciudad de Metz, luego estuvo en Venecia, en Bolonia, donde le dieron un segundo título de medicina, en Roma, médico de los papas Pablo III y Julio III, después médico de Carlos V y también de Felipe II. Bueno, y yo quisiera, para no cansarles más, el gran ingeniero español, nuestro Leonardo da Vinci, Juanelo Turriano. Juanelo Turriano es el gran ingeniero, el gran científico utilitario, práctico que tuvimos. Natural de Cremona, pero se españolizó, así como otros, Luis Vives al que he citado, o Miguel Servet, se desespañolizaron. Juanelo Turriano se españolizó. En Yuste estaba Juanelo Turriano con Carlos V para cuidarle todos los relojes, que todos funcionaran de manera sincrónica. Eso que es prácticamente imposible, pues lo lograba con varios cientos de relojes, supuestamente. Bien, pero la fama de Juanelo Turriano no fue solo por esa trayectoria a la que me he referido, sino porque creó, primero en Europa, antes de los grandes ingenieros hidráulicos en París para el abastecimiento de agua a París, el abastecimiento de agua a Toledo.
Pues sí, es uno de los científicos más conocidos del siglo XVI y su apego también al emperador, con el que viajaba y con el que bueno, pues conocía muchos detalles. Creo que estuvo en Laredo también, Juanelo Turriano.
Predecesor también del trabajo que luego realizaría Juan de Herrera, que en principio también pues estaba más dedicado a la ingeniería, luego a la arquitectura, como sabemos, ¿no? Pero también eran esos profesionales que abarcaban muchos ámbitos de conocimiento. Nos explicaba, pues como podemos escuchar en esa conferencia, Francisco González de Posada, que en la época de Carlos V hubo científicos, de la misma manera que en el resto de Europa, que además tenían contacto, como ha explicado, pues con estos tres nombres, con el resto de los científicos europeos, con el resto de las universidades y de los lugares donde se difundía el conocimiento, tenían esa relación desde España, y que bueno, pues la llegada de Felipe II al trono produjo un cambio drástico en esta relación entre los científicos españoles con el resto de los científicos europeos, con la Inquisición, con la Contrarreforma, con el índice de libros prohibidos y sobre todo con el edicto de prohibición de las relaciones intelectuales con el exterior, lo que hizo que, bueno, pues que ese conocimiento que también habían adquirido los científicos, los investigadores españoles de entonces, pues se paralizara en aquella etapa, en la etapa del reinado ya de Felipe II, y que habíamos logrado pues en la etapa anterior con Carlos V. Así que bueno, pues es lo que concluía en esta charla Francisco González de Posada ayer en el Centro Cultural Doctor Velasco.
Bueno, pues estuvo interesante, sin duda alguna, y nos dejó pues un pozo de eso, de madurez, ¿no?, en torno a las historias que también tienen y están vinculadas al emperador, a Carlos V y a su época. Muchas gracias, Rosa, por este resumen, ¿eh?, de todas esas ideas plasmadas en torno a la ciencia del siglo XVI.